Hola, soy Saray Acosta y esto que escuchas es el espejo de la Iglesia en Huelva. Celebramos hoy la solemnidad de Todos los Santos. Mañana, la conmemoración de los fieles difuntos y del significado de estos dos días, vamos a hablar con el delegado diocesano para la liturgia, el sacerdote Francisco José Feria Reviriego. Eso será en unos minutos. También estarán hoy con nosotros la hermana Pilar González desde la librería Belva con su recomendación literaria y Peña Monje con la información de Cáritas Diocesana. Con Javi González en el control de este programa empezamos ya con las noticias que nos trae Alejandro Ramos, buenas tardes.
Hola, Saray.
Los seminaristas realizan sus ejercicios espirituales anuales en Mazagón.
La Casa del Descanso de Mazagón fue el lugar escogido para la ocasión, acogiendo desde la tarde del domingo 20 hasta la mañana del sábado 26 de octubre a los miembros de la comunidad del seminario, quienes vivieron días de profundo recogimiento y reflexión. Durante la semana de retiro, los seminaristas estuvieron acompañados y guiados por Emilio Rodríguez Claudio, vicario general de la diócesis de Huelva.
Preparativos para el jubileo del profesorado de religión en el Rocío.
Con motivo del año jubilar 2025, la diócesis de Huelva se encuentra en pleno proceso de organización de un significativo encuentro para todo el profesorado de religión de Andalucía. El pasado sábado 26 de octubre, los delegados diocesanos de Educación de Huelva, Sevilla, Córdoba y Almería, junto a miembros del equipo de la Delegación Diocesana de Educación de Huelva, realizaron una visita al lugar donde se celebrará el encuentro, que se llevará a cabo en el emblemático Santuario del Rocío el 15 de febrero de 2025.
Celebrado el primer curso prematrimonial diocesano del curso pastoral 24-25.
El pasado fin de semana, 26 y 27 de octubre, el Seminario de Huelva acogió el primer curso prematrimonial diocesano de este curso pastoral 24-25, organizado por la Delegación para la Familia y la Vida. La actividad contó con la participación de 17 parejas acompañadas por 8 matrimonios instructores, quienes compartieron sus experiencias y conocimientos en una serie de temas clave para la vida matrimonial.
Encuentro oración organizado por las familias ignacianas onubenses.
El pasado 25 de octubre, la comunidad de Huelva se unió en un sentido encuentro de oración en el Centro Javier, organizado por la Fraternidad de Familias Ignacianas Onubenses, FIO, y guiado por la familia Sández Molano. La jornada, centrada en la renovación de la fe en Dios en momentos de enfermedad y sufrimiento, permitió a los asistentes conectar con su espiritualidad y profundizar en el acompañamiento cristiano.
La diócesis de Huelva participa en las jornadas número 45 de Apostolado Solar en Madrid.
Celebrada el pasado fin de semana, este año, el encuentro se desarrolló bajo el lema La cultura vocacional y la vocación laical y ofreció un espacio de reflexión y comunión en torno al papel y misión de los laicos en la Iglesia y en la sociedad. En representación de nuestra diócesis participaron Manuel Ponce Ortiz, coordinador arciprestal de la Delegación para el Apostolado de los Laicos en Arciprestazgo de la Costa, y Juan Diego González San, delegado diocesano de Apostolado Solar.
Y el pasado miércoles se celebró, frente a la Iglesia de la Concepción, en la capital de Huelva, un nuevo círculo de silencio.
Organizado por el Secretariado Diocesano de Migraciones y centrado en esta ocasión en la migración y el sinodalismo.
De todo lo que acabas de escuchar tienes más información en diocesisdehuelva.es. Además, Alejandro, tenemos una nueva cita con Iglesia Noticia el domingo a partir de las 9:45 de la mañana.
Hablaremos del Seminario de Vida en el Espíritu, que organiza la Renovación Carismática Católica de Huelva, y con una de las miembros de la Coordinación de la Renovación Carismática hablaremos el próximo domingo. Saray.
Pues estaremos atentos. Ahora sí, vamos ya con la noticia de la semana, porque José Ángel Romero Pérez toma posesión como nuevo juez del Tribunal Diocesano.
Este pasado martes, día 29 de octubre, el sacerdote José Ángel Romero Pérez, párroco de la parroquia Cristo Sacerdote en Huelva Capital, prestó juramento y asumió oficialmente su cargo como nuevo juez del Tribunal Diocesano. El acto solemne se llevó a cabo en el Salón del Trono del Obispado de Huelva, en presencia del Obispo de Huelva, Monseñor Santiago Gómez Sierra, quien presidió la ceremonia en la que el nuevo juez tomó posesión y realizó el juramento de fe.
En este significativo evento también estuvieron presentes destacados miembros del Tribunal Diocesano, entre ellos el vicario judicial Carlos Javier Rodríguez Parra, junto con otros jueces que conforman este organismo eclesiástico.
El Tribunal Diocesano es una institución clave dentro de la estructura de la diócesis, responsable de atender y resolver casos que requieren un discernimiento eclesiástico especializado. La inclusión del padre José Ángel en el equipo añade experiencia y dedicación a este organismo en su tarea de servir a la comunidad con justicia y compasión, de acuerdo con la doctrina y los principios de la Iglesia.
Gracias, Alejandro. Te espero luego con la agenda. Hoy es uno de esos días señalados en rojo en el calendario y en los minutos que siguen vamos a intentar entender un poco mejor por qué es así. Celebramos este viernes 1 de noviembre la solemnidad de Todos los Santos y mañana sábado la conmemoración de todos los fieles difuntos. Son el de hoy y el de mañana, dos días cuya celebración a veces se confunde, y de esto y más vamos a hablar con el delegado diocesano para la liturgia, el sacerdote Francisco José Feria Reviriego, que ya está con nosotros. Buenas tardes.
Buenas tardes, Saray, ¿qué tal?
Bueno, pues si te parece, entramos luego los detalles de cada una de estas celebraciones, pero para empezar, a modo de titulares, ¿qué celebramos estos dos días y por qué a veces se confunden?
Bien, pues en estos dos días celebramos, conmemoramos dos dimensiones, dos aspectos de la Iglesia total. El día 1 celebramos pues la santidad de la Iglesia cómo una multitud inmensa de cristianos ha alcanzado pues la meta del cielo. Es verdad que estamos acostumbrados a que cada día del año se conmemoren a ciertos santos y decimos hoy es mi santo porque es San Francisco o es San Juan, pero en el día de hoy, en el día 1, la Iglesia hace memoria de todos los santos, de los conocidos y de los anónimos, de todos los que han vivido esa llamada a la santidad que recibieron en el bautismo y han puesto a producir los dones que Dios puso en sus manos y bueno, pues han alcanzado esa meta del cielo. De todos ellos hacemos memoria en el día 1, es un día festivo, es un día alegre, es un día en el que se nos muestra, como dice el Papa Francisco en la exhortación apostólica Gaudete et exultate, se nos muestra el más bello rostro de la Iglesia, que es la santidad. El día 2, pues hacemos memoria de aquellos que han muerto y bueno, pues que entendemos que no han alcanzado todavía ese estado de la bienaventuranza plena y necesitan de purificación. Son aquellos que están aguardando en esa antesala del cielo y bueno, pues necesitan de nuestra oración, que puede interceder ante Dios por ellos. La celebración de la Santa Misa es un día que tiene una connotación más triste, más seria, siempre el recuerdo a los que ya no están, pero siempre con la esperanza de que van a encontrar el descanso en Dios y de que nosotros también algún día, por la misericordia de Dios, estaremos con ellos, gozando de su presencia. Pero es un día más de recuerdo de los difuntos, más de cementerio, aunque en la práctica es verdad que el día 1 es el que se suele emplear porque es festivo en el plano laboral, es el que se suele emplear para visitar los cementerios, pero propiamente el día de los fieles difuntos es el día 12 de noviembre. Además, pues cabe recordar aquí que entre los días 1 y 9 de noviembre pues se puede lucrar, conseguir la indulgencia plenaria, pues visitando devotamente los cementerios o los templos. Y esta indulgencia plenaria, con los demás requisitos acostumbrados, que son la confesión, comunión sacramental y la oración por las intenciones del Romano Pontífice, pues se puede aplicar a las benditas almas del purgatorio. O sea, esa indulgencia que nosotros conseguimos la podemos aplicar a las benditas almas del purgatorio. Pues que tengamos también conciencia al visitar los cementerios de esta posibilidad que beneficia a aquellas personas que están bueno, ya fallecidas, aquellas almas que están purificándose para entrar en el cielo.
A lo mejor esa práctica, Francisco, que comentabas antes de ir al cementerio el día 1, aprovechando que es festivo, puede hacer que se confunda la celebración de un día y otro, ¿no?
Sí, al final van muy de la mano, porque la Iglesia peregrina en la tierra, o sea, nosotros los que estamos aquí, la Iglesia triunfante, los que están en el cielo, y la Iglesia purgante, los que aguardan a entrar en el cielo, pues son tres dimensiones, tres partes de un conjunto, ¿no? Y todo va de la mano. Pero sí es verdad que al final, pues, el Día de Todos los Santos corre el peligro de perder esa connotación festiva, solemne, de la alegría de aquellos que están gozando de la presencia de Dios, y tomar un tinte pues más triste, ¿no? Y perdería un poco su significado y su esencia, ¿eh? Por lo tanto, tenemos que distinguir estas dos dimensiones. La Iglesia, a través de la liturgia es maestra de la fe, pues mediante los signos también nos ayuda a entender estas diferencias, ¿eh? Si hacemos las cosas bien y los sacerdotes y las comunidades parroquiales tratan de hacerlo, pues a través de los signos, por ejemplo, el día 1, pues el altar se adorna con flores, se adorna de forma festiva, los ornamentos son de color blanco, que es el color de la resurrección. Sin embargo, después la liturgia, también el día 1 la música es festiva, se canta el Gloria. Después el día 2 todo toma un matiz más serio, más sobrio, pues el altar no se debe de adornar con flores, el color de los ornamentos cambia, es el color morado, el color propio de bueno, pues de aquellos que están en camino de purificación. No debe de haber música instrumental, de forma solista, el órgano solamente se utiliza para sostener el canto. Cuidar esos signos también educan al pueblo de Dios en el sentido profundo de las celebraciones.
Después ahondaremos un poquito más en la riqueza de la liturgia, que es muy interesante porque a veces pasan desapercibidos detalles como los que acabas de comentar. Pero si nos centramos en este día 1, el Día de Todos los Santos, a veces puede parecer que es algo como abstracto, ¿no? ¿Y cuáles son las principales claves de este día?
Pues es el día en el que celebramos que la santidad no es algo inalcanzable. A veces pensamos que la santidad es solo para un grupo de personas con unas cualidades absolutamente excepcionales y que los vemos en los altares, que han fundado grandes congregaciones, que han hecho obras sociales de una fuerza increíble, y es verdad, ellos han alcanzado la santidad porque Dios puso en sus manos esos dones y los explotaron al máximo, pero la santidad forma parte de la llamada, es una llamada que forma parte de la vida de todos los cristianos. Es el día en el que celebramos la santidad, pues recordamos la santidad pues de los padres de familia, de los trabajadores que dedican su esfuerzo a contribuir pues a un mundo mejor a través de una perspectiva cristiana, de los catequistas que han entregado su vida por transmitir la fe, de aquellos que, bueno, pues santos anónimos, tantos santos anónimos en la historia de la Iglesia, que son los que crean verdaderamente ese bello rostro de la santidad del que nos habla el Papa Francisco. Entonces es un día para que nosotros también nos sintamos llamados o sintamos cómo se renueva esa llamada a la santidad que en el bautismo Dios nos ha dirigido a cada uno de nosotros. Los textos de la liturgia, las oraciones, todo va enfocado bajo ese prisma.
Y de eso quería hablar ahora, ¿no? La liturgia, esa riqueza que tiene para celebrar cada día, pero no solamente estos dos, evidentemente a lo largo de todo el calendario litúrgico tenemos mucho, y precisamente ahora en noviembre empezamos a finales de mes un nuevo año litúrgico.
Pues sí, la liturgia es la gran maestra de la fe y la liturgia desarrolla a lo largo de todo el año el misterio pascual. Entonces, bueno, pues se va explicitando a lo largo de celebraciones, de conmemoraciones, pues todo lo que es el acontecimiento de la redención y de la salvación que Cristo consigue para nosotros y que en la Iglesia podemos vivir. Pues, por ejemplo, la fiesta de Cristo Rey, que tendremos en noviembre, como conclusión del año litúrgico, nos indica que todo el proceso de la existencia de un cristiano, de la vida de la Iglesia, culmina en un encuentro con ese Cristo Rey, Señor de la historia, que al final de los tiempos pues nos va a juzgar y que se encuentra ahí pues para actuar con ese juicio de la misericordia, pero que todo termina en él porque todo se recapitula en él. Pues como eso, todo en la liturgia, en el desarrollo del año litúrgico, en el desarrollo de la fiesta, todo va enlazado, todo tiene un sentido, y si además sabemos leer el lenguaje simbólico, que de esto el Papa habla mucho en un documento muy interesante sobre la liturgia, que bueno, pues se publicó hace un par de años. El Papa nos invita a que renovemos ese lenguaje simbólico de la liturgia, que nos ayuda a entender mejor pues los misterios que celebramos.
Y precisamente, pues Francisco José Feria Reviriego, que está con nosotros y que es delegado diocesano para la liturgia, se encarga nuestra diócesis de cuidar cada detalle en este sentido tan importante. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros en este día, solemnidad de Todos los Santos. Mañana, como hemos dicho, conmemoración de todos los fieles difuntos. Gracias por ayudarnos a entender estos días mucho mejor.
Muchísimas gracias a vosotros.
Vamos ya a la librería Belva para escuchar la recomendación literaria de la hermana Pilar González. Buenas tardes.
Hola a todos. Buscando qué libro presentar hoy y recordando que Papa Francisco nos está animando a prepararnos al jubileo de la esperanza, me he encontrado con la biografía de un gran santo, el cardenal Francisco Javier Bantuán. El libro se llama La luz brilla en las tinieblas. Y a través de estas apasionantes páginas podemos descubrir su vida, su mensaje, su legado, su nacimiento en una familia católica vietnamita, su vocación. ¡Ojo! Los 13 terribles años que pasó en las cárceles comunistas, que superó impulsado por la fe y la esperanza, así como los rasgos principales de su predicación que han conmovido al mundo, comenzando por San Juan Pablo II, que le pidió que le dirigiera los ejercicios espirituales. La esperanza que brilla en todo lo que escribió ha hecho que sea definido como el cardenal de la esperanza. Y estas páginas quieren ser la historia de esta esperanza impresionante y la crónica inacabada de un gran amor porque su luz sigue brillando en medio de tanta oscuridad. Papa Francisco ha recordado que la pasión de Cristo es completada hoy por mártires y nunca ha habido tantos como en estos últimos 100 años. Bantuán fue uno de ellos. Supo ser una fascinante y permanente lámpara encendida, no bajo un celemín, sino en lo más alto del candelero, en el campo de concentración, en la cárcel. Allí él hizo que brillara la luz en las tinieblas. Os animo a leerlo. Es una historia de una esperanza. Se llama La luz brilla en las tinieblas.
Caritas Diocesana de Huelva, desde el área de cooperación, está ahora mismo también con presencia en Marruecos, precisamente trabajando de forma coordinada con Caritas Marruecos. Nos lo cuenta Peña Monje. Buenas tardes.
Buenas tardes, Saray. Pues sí, estamos muy contentas. Estoy aquí con María Macías y Auxiliadora López. Ellas son la directora y la secretaria de Caritas Diocesana de Huelva. Y yo, bueno, como responsable también de comunicación y cooperación, estamos aquí, como has dicho, visitando Marruecos, en especial las zonas de la Yun y Dagla, gracias a la Caritas Prefectura Apostólica y también a la Caritas de Marruecos. Y bueno, como entendíamos desde Huelva el iniciar este proceso tan, tan bonito, tan esperanzador, tan interesante de la cooperación fraterna, era también darle ese sentido, ¿no? Hermanarnos con otro país, entender la cooperación con esa dimensión universal de la caridad y entender que lo que pasa en otras partes del mundo también nos interpela, ¿no? Y también nos tiene que preocupar y nos tenemos que desarrollar en ese ámbito. Entonces, bueno, estamos aquí en las ciudades de La Yun y Dagla, que es donde ahora toda la ruta migratoria, ¿no? Y todas las personas migrantes pues se están moviendo hacia Europa. Y nada, estos días pues nos están sirviendo para conocer la realidad, no solo migratoria, también la realidad que vive esta ciudad a nivel local. Y sobre todo para intercambiar también opiniones, intereses, objetivos, formas de proceder con esta Cáritas, con esta prefectura apostólica, con la Cáritas Marruecos. También nos acompaña en todo este proceso Cáritas Española. Entonces, bueno, están siendo días muy interesantes de intercambio, de ver la realidad, ¿no?, en in situ, porque nos parecía muy importante empezar este trabajo de cooperación viendo la realidad, viendo las personas, viendo cuáles son las necesidades y sobre todo cuál es el trabajazo, ¿no? Y el acompañamiento, sobre todo, que hace Cáritas Prefectura Apostólica y Cáritas Marruecos ante esta realidad. Así que, por nuestra parte, muy, muy contenta, muy ilusionada, formándonos mucho en todo este ámbito, porque, como digo, la cooperación fraterna tiene mucho que formarse, tenemos mucho que trabajar, pero bueno, creo que estamos en el sitio y en el camino.
Pues seguro que se trata de una experiencia enriquecedora, Peña. La semana que viene te esperamos de nuevo y para que nos hagas también ese balance.
Perfecto, Saray, hasta la semana que viene.
Abrimos ya la agenda con Alejandro Ramos.
Proyecto Amor Conyugal, en colaboración con la Parroquia Mayor de San Pedro de Huelva, invita a participar en un retiro para matrimonio. Será desde el viernes 22 de noviembre a las 6 de la tarde hasta el domingo 24 de noviembre a las 5 y media en el Seminario Diocesano de Huelva. Por otro lado, el primer retiro de FETA en Huelva se celebrará del 29 de noviembre al 1 de diciembre también en el Seminario Diocesano, dirigido a jóvenes mayores de 18 años y organizado por la Pastoral Juvenil de la Diócesis. FETA es un retiro espiritual católico dirigido a jóvenes que buscan una experiencia profunda de encuentro con Dios y un redescubrimiento de la fe. De todo esto, más información en diocesisdehuelva.es.
Gracias, Alejandro. Hasta aquí nuestro programa de hoy. Os espero el próximo viernes. Hasta entonces.